en Salmo 68 y vamos a leer todo este Salmo. Al músico principal, Salmo de David, cántico. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyen de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la sed delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, jae su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis los montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por ventenas de millares, el Señor viene de Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos a Dios. Bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver en las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. ¿Vieron tus caminos, oh Dios? Los caminos de mi Dios, de mi rey en el santuario, los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con banderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros y los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. Y aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuir poder a Dios, sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, por ese salmo y los demás salmos, Señor, que nos animan, que nos hablen de tu protección, que nos dan confianza y esperanza. Señor, te pedimos que tú obres nuestros corazones ahora, porque yo no puedo ver el corazón. Yo no sé cuáles son las luchas por las cuales están pasando todos aquí. Pero tú sí sabes. Y tu palabra, Señor, es como espada que puede penetrar a cada corazón. Hazlo, te pedimos, Señor, que tu palabra no vuelva vacía. En el nombre de Cristo. Amén. Muchos de los salmos, tal vez la mayoría, son relativamente breves. Podemos pensar en los famosos, ¿no? Salmo 23, 6 versículos. Salmo 100, 5 versículos. Muchas veces hasta los memorizamos, ¿verdad? Y son fáciles entonces para orar y fáciles para cantar, porque son breves. ¿Pero qué hacemos con un salmo de 35 versículos, como el salmo de hoy? O el salmo para 8 días, que tiene 36 versículos, que parece mucho estudiar a la vez. Cuando estudiamos otros pasajes de la palabra de Dios, normalmente no estudiamos 35 versículos a la vez. Y más cuando recordamos que esos salmos fueron escritos para ser cantados, a veces nos preguntamos, ¿qué hacemos con esos salmos tan largos? ¿Por qué tan largo? Pues muchas veces los salmos más largos cuentan una historia o cuentan parte de la historia de Israel. Este Salmo 68 es un ejemplo, como el Salmo 18, otros salmos similares, que cuentan no solamente quién es Dios, también cuentan lo que Dios ha hecho en su pueblo, en el pasado, y lo cuentan en detalle. Son salmos largos porque toman el tiempo para recordar al pueblo de Dios lo que Él ha hecho en el pasado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Este es un salmo de alabanza, es una celebración de lo que Dios hizo en Israel para vencer a sus enemigos y proteger a su pueblo. Pero lo que hace este salmo un poco diferente que los demás es que este salmo fue citado por Pablo en Efesios 4, 7 a 8. Y Pablo dijo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí es lo que vemos en el versículo 18. Pablo entonces cita este salmo con referencia a la ascensión de Cristo. Entonces, desde el principio, tenemos que interpretar el Salmo 78 a la luz de la interpretación inspirada de Dios en el Nuevo Testamento. Es decir, no solamente pensar en alabar a Dios por lo que hizo para Israel, qué bueno, pero qué tiene que ver conmigo, sino ver cómo se aplica este salmo a Cristo. El contexto histórico de este salmo parece ser cuando David subió el arca del pacto a Jerusalén. ¿Recuerdan que el arca había sido capturado por los filisteos? ¿Se acuerdan? Después regresó a Israel, pero intentaron abrirlo y entonces tenían problemas y muchos murieron. Después David quería subirlo otra vez, lo hizo mal y Usías murió. ¿Se acuerdan la historia? Aquí, por fin, David lo está haciendo bien, como leemos en 2 Samuel 6. El arca está subiendo a donde debería estar, allá en Jerusalén, en el tabernáculo que fue construido para el arca. El arca entonces, con su propiciatorio, ¿recuerdan la tapa que cubrió el arca? Subiendo a Jerusalén para regresar a su lugar correcto. Así que aun si Pablo nunca hubiera citado ese salmo con referencia a Cristo, lo hubiéramos entendido así. ¿Por qué? Porque el arca del pacto era una imagen, un símbolo y una profecía de lo que Cristo iba a hacer en la cruz por nosotros. Su sacrificio, su sangre derramado por nosotros. Aquí vemos la imagen de Jehová ascendiendo en triunfo a Jerusalén después de haber librado a su pueblo y sus enemigos. Con el arca del pacto ascendiendo con él, deberíamos automáticamente pensar en Cristo. Y cómo Cristo cumplió eso, cuando no solamente descendió para morir por nosotros, sino resucitó y ascendió para regresar al cielo en triunfo, porque había ganado la victoria sobre sus enemigos. A eso se refiere el Salmo 68. Aquí aprendemos entonces que Dios muestra a su pueblo, no solamente a Israel, a nosotros también, Dios muestra a su pueblo su poder y su victoria sobre el enemigo. Y si es así, entonces deberíamos poder orar. Orar con confianza, orar en esperanza, que Dios va a seguir dándonos la victoria que necesitamos. Dios muestra a su pueblo su poder y su victoria sobre el enemigo. Vemos primero que el pueblo de Dios entonces ora que Dios se levante en contra de sus enemigos. Como muchos salmos, este salmo inicia con una petición a Dios. Versículo 1. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Es interesante porque estas palabras no son palabras inventadas por David en este momento. El versículo 1 es una cita de Números 10:35. El contexto era cuando los israelitas salieron del monte después de haber recibido la ley de Dios. Ya habían construido el tabernáculo y, más importantemente, el arca del pacto. Y cuando los israelitas tenían el tabernáculo, tenían el arca, estaban preparados a salir del monte Sinaí. Dice que así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Aquí fíjense, dice, cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Exactamente lo que David cita aquí en el versículo 1 del Salmo 68. ¿Están viendo conmigo? Las mismas palabras. Y cuando el arca se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. ¿Qué es mi punto aquí? Cuando David empieza este salmo con esas palabras, cada israelita hubiera sabido que se refiere al movimiento del arca. Nosotros no, porque tal vez no leemos mucho el libro de Números, ¿verdad? Tal vez nunca habíamos leído este pasaje, pero Israel hubiera sabido. Ah, David aquí está citando lo que pasó cuando el arca se movía por primera vez. Levántate, Dios, sean dispersados sus enemigos, huyen en tu presencia los que te aborrecen. Entonces los israelitas, escuchando ese salmo, hubieran sabido que David se refería al arca. Que David estaba hablando del arca de Dios moviéndose otra vez. Por eso David cita este pasaje. David está pensando en cuando el arca fue movida la primera vez, y la cita para este evento con el arca está subiendo a Jerusalén esta vez. Levántate, Dios. Sigue con nosotros. Sigue dándonos la victoria que nos diste en el pasado. Y David tiene toda la confianza que Dios lo va a hacer. Porque dice en versículo 2, como es lanzado el humo, los lanzarás. ¿Cómo es lanzado el humo? Es muy fácil, no es como un pared. Yo voy a lanzar este pared, no se mueve. Pero el humo, o sea, se disipa fácilmente. Dice, como se derrite la cera delante del fuego. ¿Qué hace con eso? Se derrite. Así, dice, perecerán los impíos delante de Dios. Es la confianza. Ningún enemigo puede estar de pie delante de Dios cuando Él viene en el poder y su presencia. Así como el humo se disipa por el viento, así como la cera se derrite por el fuego, así los enemigos de Dios son derribados ante Él sin la más mínima molestia para Él. Ni le cuesta trabajo. Pero fíjense que cuando Dios se levanta así, no es solamente para destruir a sus enemigos, sino también para defender a su pueblo. Versículos 3 a 6. Mas los justos se alegrarán. Pues ¿por qué? Si cantan a Dios, cantan salmos a su nombre. Versículo 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Es la parte positiva. Como Dios trata con su pueblo. Dios se levanta y se dispersa sus enemigos. Pero también Dios se levanta y podemos regocijarnos hasta saltar con alegría, cantar a Dios, exaltar el nombre, porque es padre de huérfanos y defensor de viudas. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y damos gracias a Dios por eso, porque hermanos, los dioses falsos no hacen eso. Los dioses falsos requerían sacrificio de los niños. Como hoy en día, nuestra cultura hace con el aborto. Nada ha cambiado en miles de años. Los dioses falsos todavía quieren las vidas de nuestros hijos. ¿Pero qué hace Dios? Porque es el Dios vivo y verdadero. Dios pone a los desamparados en familia. Y no voy a predicar en cuanto a la adopción, que me gustaría. Pero si Dios nos ha adoptado a una familia, hermanos, no tiene sentido para que en el mundo de hoy son los incrédulos que están adoptando a hijos. Los cristianos, ya que hemos sido adoptados, y porque tenemos un Dios que pone a desamparados en familia, deberíamos ser parte de este mismo trabajo aquí en la tierra. Porque queremos ser como nuestro Dios. Y esas son las mejores maneras que podemos hacerlo. Podemos alabar a Dios porque hace eso. Dios nos ha dado una nueva familia en Cristo. Nos ha dado una familia porque muchas veces perdemos la familia de sangre. Ya no tiene nada que ver con nosotros, ya que somos cristianos. Y dices, ya estoy solo. Bueno, si estás dependiendo de seres humanos, pues sí, puedes estar solo. Pero Dios hace habitar a los desamparados en una familia. Ah, no soy técnicamente huérfano, no soy técnicamente viuda. ¿Te sientes desamparado? Dios te da familia. Así es nuestro Dios. ¿Y qué debemos hacer entonces? Saltar de alegría, dice. ¿Por qué cristianos están deprimidos? ¿Por qué cristianos están desanimados todo el tiempo, con las caras siempre como, ah, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué? Porque sabemos que algo está mal. ¿Por qué no estamos saltando de alegría? Y no me refiero aquí en el culto a hacer esas cosas de caos. Me refiero a tener actitud de gozo en nuestras vidas. En vez de estar viviendo ante el mundo como que nuestra vida es la peor. Su vida es la peor. Nuestra vida es la mejor. Porque tenemos una vida también por venir. Y porque tenemos familia. Entonces, ya vimos cómo Pablo cita este salmo. Entonces tenemos que pensar en Cristo. Cuando Dios se levanta, lo hace en Cristo. Porque primero vemos que Dios ha establecido a su Hijo como juez. Levántate, Dios. Juzga a tus enemigos. ¿Quién juzga a los enemigos? Es Cristo. Lo hace ahora y va a hacerlo también en el día final. Pero fíjense que Cristo no vino la primera vez como juez tampoco. Vino la primera vez humillándose, viviendo bajo la ley, muriendo por nosotros, para así vencer a los enemigos y para ponernos en familia. Cristo ha hecho eso. Este salmo nos hace pensar en Cristo, que es la razón por la cual los enemigos sean dispersados, porque Cristo ya venció. ¿Por qué podemos cantar con alegría y saltar de alegría? Porque Cristo ya venció. ¿Por qué podemos vivir en familia espiritual con Dios? Porque Cristo nos compró la salvación. Todo se refiere a Cristo. Cristo es la razón por la cual podemos leer este salmo, orar el salmo, cantar el salmo y vivir este salmo. Cristo descendió. Y Cristo también ascendió y está en el cielo intercediendo por nosotros. Y hermanos, sí se levanta para defender su pueblo. Dios todavía se levanta para defender a los que no tienen defensa. Huérfanos, viudas, desamparados. Nos sabe habitar en familia porque somos su esposa. Somos hijos adoptados. Somos parte del cuerpo, parte de la familia. Y ya podemos alabarle entonces con gran, gran alegría. Es lo que hemos visto en todos los salmos. Claro que hay pruebas. Claro que hay tribulaciones. Hay cosas muy fuertes. No niego nada de eso. Nunca lo he hecho. Y nunca lo voy a hacer. No estoy diciéndoles, quiten sus ojos de lo que es material y temporal. Y fijen sus ojos en Cristo. Fijen sus ojos en su Padre Celestial. Fijen sus ojos en las bendiciones de estar en familia. Y canten entonces. Alaben a Dios. Adoren a Dios en vez de vivir con tanta queja por lo que no está pasando, por lo que está pasando que no está conforme a nuestros deseos. Entonces, primero el pueblo de Dios debería orar a que Dios se levante en contra de sus enemigos. También vemos aquí que el pueblo de Dios debería confiar en lo que Dios ha hecho en contra de los enemigos. En versículos 7 a 18, el salmista cuenta. El salmista cuenta lo que Dios hizo para Israel en el pasado. Versículos 7 a 10, por ejemplo, resume lo que Dios hizo para Israel desde salir de Egipto hasta entrar a la tierra prometida. Pueden ver aquí, dice, él salió delante de su pueblo cuando anduvo por el desierto. Hizo milagros, dice, la tierra tembló, destilaron los cielos ante Dios. El monte Sinaí tembló delante de Dios cuando dio los 10 mandamientos. Él proveyó para su pueblo en todo el tiempo. Fíjense que dice aquí en el versículo 9, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Es lo que Dios siempre hace con su pueblo. Lo que siempre ha hecho y lo que sigue haciendo. Leemos aquí lo que Dios hizo para Israel, pero Dios todavía ha hecho maravillas para nosotros. Dios esparce la lluvia sobre su pueblo exhausto. Nos colma de beneficios, como dice más adelante. Cuando somos débiles, dice, nos reanima. Cuando estamos exhaustos, nos da el poder para continuar. Nosotros confiamos en esto porque Dios lo ha hecho en el pasado, ¿verdad? Lo vemos aquí para Israel, pero tú, en tu vida. ¿En algún momento te has sentido exhausto? Pero exhausto, agotado. ¿Y Dios te ha reanimado? Ya sea confrontando a tus enemigos, o las pruebas, o tu propia carne y tu propio pecado, Dios está para reanimarnos y fortalecernos para continuar como siempre ha hecho con su pueblo. Es que a veces nos quejamos de eso, ¿no? Que estoy exhausto, estoy agotado. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Y qué? Tienes un Dios quien reanima a los exhaustos. El problema es que no vamos a Él. Voy a dormir más, eso me va a ayudar. Pues probablemente sí también. O voy a dejar de hacer eso. O no voy a la iglesia porque estoy muy cansado. O lo que sea. Eso me va a ayudar. Voy a hablar con esta persona. Voy a tomar este medicamento, que tal vez también sea válido, pero ¿a dónde vamos primero? Cuando estamos agotados. Físicamente puede ser, pero me refiero más a espiritualmente, emocionalmente. Si pasamos esos momentos y olvidamos que tenemos un Dios que siempre ha reanimado a su pueblo exhausto. Todo es el mismo Dios. Todavía lo hace. Pero Dios no solamente los llevó de salir de Egipto y estar en el desierto, sino también los hizo entrar a la tierra prometida, que vemos en versículos 11 a 14. Ahí es un breve resumen de la conquista de Canaán, que Israel no hizo con su propio poder, sino Dios dice, daba palabra. Huyeron los reyes de la tierra con sus ejércitos, dice, dejaron el despojo atrás. Versículo 13 es difícil de interpretar, pero la idea es que la prosperidad es de la prosperidad de Israel, aunque ellos no hicieron nada. Aquí habla de imagen, la imagen de alas de una paloma cubierta de plata, plumas con oro. Hablo de algo de tesoro. Pues lo que dijo antes, los reyes huyeron tan rápidamente que dejaron atrás el botín. Israel entró a la tierra prometida y ya tenían todo. ¿Se acuerdan, verdad, de la historia? Tenían ciudades y campos y árboles y hasta oro y plata y todas las cosas. Dios proveyó todo esto para ellos. Dios lo hizo, versículo 14 dice, cuando esparció el Omnipotente los reyes allí. No fue el ejército de Israel, una nación chiquita que no podía hacer nada. El Omnipotente esparció a los reyes. Dios dio la victoria. Dios dio la prosperidad con la imagen aquí como la blanca nieve sobre el monte negro, que es el monte Salmón, de versículo 14. Y enfatizo que Dios lo hizo, no Israel. Porque David dice en versículos 15 y 16, monte de Dios es el monte de Basán, monte alto es el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Tenemos que pensar en simbolismo aquí. David había hablado de un monte Salmón, un monte económicamente de negro, pero cubierto de nieve, para ver ahora blanco. Después habla del monte de Basán. Y aquí la traducción no está muy bien porque el monte Basán no era el monte de Dios. ¿Qué era el monte de Dios? Sión. Aquí debe ser traducido el monte Basán, que es grande e imponente, impresionante. El monte, los montes de Basán ese tiempo eran montes muy grandes, muy impresionantes, elevándose sobre las demás montañas. La idea es que esos montes tan grandes estaban observando al monte que Dios escogió para su morada. Esas montañas grandes, impresionantes, miraron con envidia al monte pequeño. Monte Sion es de monte pequeño. ¿Por qué este monte es monte de Dios? ¿Por qué no escogió a nosotros montes grandes? Pues Dios escogió a su pueblo para que Él pudiera mostrar su poder a través de ellos. ¿Cómo todavía lo hace? Dios no ha escogido a los poderosos, a los sabios, a los dignos, sino a los más débiles, para que Él pueda mostrar su poder en y a través de nosotros. Es la idea aquí. Montes grandes, observando con celos. ¿Por qué escogiste este monte tan chiquito, Dios? Dios dijo, porque deseé hacerlo. Porque era mi deseo. Ese es mi pueblo y punto. Dios lo hizo todo. Vemos su victoria en versículos 17 y 18. Aquí leemos de su entrada, la entrada del arca al santuario. Los carros de Dios se cuentan por ventenas de millares, de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario, en su gloria, con su presencia. Recordando que Dios había descendido sobre el monte Sinaí en poder, recuerdan, con su voz poderosa, dando los 10 mandamientos. Aquí Dios está ascendiendo en su gloria al santuario, en donde está el arca, el tabernáculo. Ahora Dios subiendo, cautivando la cautividad, conquistando, despojando a sus enemigos, tomando sus dones, es la idea, para después repartirlos con su pueblo. Ya vimos, esa es la parte que más se refiere a Cristo, porque es lo que Pablo citó en Efesios 4. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Que se refiere que Cristo descendió en humildad para vivir y morir, y ascendió en victoria y en poder. Había conquistado al enemigo, había despojado a los enemigos, y ahora esos dones ya para su pueblo. Exactamente como Dios hizo para Israel, lo que Cristo hizo cuando ascendió en poder después de su muerte y su resurrección. Entonces, Cristo ya conquistó al enemigo. Cristo ya ganó, compró la victoria cuando llevó cautivo la cautividad. Lo que nos cautivó, Cristo conquistó. Todo enemigo, Satanás, el pecado, la muerte. Y nos ha dado dones. Y vamos a ver más al final esta idea. Pero nos ha dado el Espíritu Santo ante todo. Y los dones del Espíritu Santo. Para que podamos vivir en esta victoria hasta que Él regrese. Y por eso confiamos. Es todo el punto de este salmo. Confíen por lo que Dios ha hecho. Fíjense en tanto lo que Dios había hecho para su pueblo. Desde Egipto, en el desierto, entrando a la tierra prometida. Y hermanos, Dios ha hecho lo mismo para nosotros. Porque nos ha rescatado de la esclavitud, del pecado. Y Cristo ha ascendido en poder porque ya conquistó a todo enemigo. Por eso confiamos. Y finalmente vemos que el pueblo de Dios espera en lo que Dios hace y hará en contra de sus enemigos. Oramos que Dios se levante, que vence a sus enemigos, que nos proteja a nosotros. Confiamos que lo va a hacer porque lo ha hecho. Ahora esperamos en lo que está haciendo, en lo que hará. Esto empieza con más alabanza a Dios en versículos 19 a 20. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. O también se puede traducir que Dios lleva nuestra carga. Así es la salvación de Cristo. La salvación que nos rescata, que nos transforma, que nos da la victoria. Dios dice, herirá la cabeza de sus enemigos en versículo 21. La testa cabelluda, que significa lo mismo, ¿no? Es la cabeza con cabello. Es la imagen de, a veces en el pasado, un guerrero no cortaría su cabello hasta ganar la victoria. Aquí es los enemigos de Dios prometiendo hacer muchas cosas porque van a ganar, porque aborrecen a Dios tanto que no van a hacer muchas cosas para conquistar. Y Dios dice, yo los mataré. La victoria pertenece a Dios, versículos 22 y 23. De Bazán te haré volver de las profundidades del mar. No se confunden, aquí se refiere todavía a los enemigos. No se refiere a los cristianos. Está diciendo, si los enemigos se escogen hacia las profundidades del mar, los voy a volver para juzgarlos. Porque dice, tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. La idea es que Dios va a sacar a sus enemigos de cualquier lugar. Se pueden esconder, pero no puedes esconderse de Dios. Y Dios los saca para vencerlos y conquistarlos y enrojecer los pies de su pueblo en su sangre. ¿Te hace sentir incómodo? Aquí no nos referimos a tu vecino que te molesta con la música en la noche, que quieres enrojecer tu pie en su sangre, obviamente. se refiere a los rebeldes en contra de Dios, los enemigos que quieren vencer a Dios, y Dios dice, no, yo voy a dar victoria. La razón por la cual eso nos hace sentir incómodos es porque no entendemos muy bien la batalla espiritual que está sucediendo. Sí, hoy en día no es un ejército físico. No vamos matando a la gente con espada, con pistola, con lo que sea. No es así. Pero la batalla continúa, hermanos. Y solamente porque no la vemos, no significa que no está existiendo, que no existe. Y la razón por la cual nos cuesta trabajo es porque no entendemos cuántos estragos los enemigos de Dios están haciendo en este mundo. Y no oramos, Dios, venza a tus enemigos, destrúyelos para siempre. Pero realmente deberíamos. Versículos 24 y 27 habla de la hora que subían a Jerusalén, Dios en sus caminos, los cantores, habla de Benjamín, otros representando a Israel. Dice el versículo 28, tú Dios, ha ordenado tu fuerza, confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Dios ha ordenado la victoria en el pasado y lo sigue haciendo ahora. Esa es la esperanza. Por eso leemos en versículos 29 y 31 de las naciones acercándose a Dios, siendo sometidos ante Dios. Los reyes se someten a aquel que los venció, reprime la reunión de gentes armadas. Realmente se refiere aquí, otra traducción dice fieras de las cañas. Nos hace pensar en Egipto, que también menciona el versículo 31. La idea es que Egipto, Etiopía, todas las naciones van a ser conquistadas por Dios, van a acercarse a Dios en ese momento final del juicio. Esa es nuestra esperanza y lo que Pablo también propuso en Filipenses. Toda rodilla se doblará ante Dios Jesucristo. No siempre lo vemos ahora, pero Dios lo va a hacer. Como leemos hoy en Apocalipsis 7, primero Dios va a salvar de cada tribu, y lengua, y nación, y pueblo. De todo el mundo Dios va salvando a sus escogidos, como lo ha hecho para nosotros. De Egipto, Etiopía, México, en todos lados Dios lo está haciendo. Está rescatándonos. Pero en el día final, aquellos que no se han sometido a Él, van a ser destruidos para siempre. Ya sean naciones muy grandes, políticos con mucho poder, se disipan como el humo, se derritan como la cera. No cuesta trabajo a Dios juzgar a sus enemigos. Y esa es nuestra esperanza. Y por eso terminamos en versículos 32 y 35 con una exhortación de alabar a Dios. Reinos de la tierra, cantar a Dios, cantar al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos que son desde la antigüedad. Aquí dará su voz, poderosa voz, atribuir poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Así que así como empezó el Salmo, termina. Pidiendo a Dios y alabando a Dios debido a sus atributos. El Rey de los cielos, todopoderoso y magnificente. Merece el temor de todos, merece la confianza, merece la esperanza. Y debemos alabarle y cantar a Él y confiar en la victoria que todavía tenemos con su pueblo hoy en día. Ahora, para terminar, lo que quiero hacer es considerar a Cristo aún más. Como hemos hecho aquí en este Salmo, pero ya que la interpretación inspirada tiene que ver con Cristo, tenemos que hacerlo muy, muy claro en nuestras mentes. Y quiero que vayamos a leer Efesios 4 para que ustedes puedan verlo también con sus propios ojos. Efesios 4, versículos 7 a 16. Efesios 4, 7 a 16. Porque aquí realmente vemos lo que es la aplicación de este Salmo 68 para la iglesia. Efesios 4, versículos 7 a 16. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, que significa las partes más bajas, eso es la tierra, es su encarnación. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esa es la ascensión. Y Cristo ahora en el cielo a la diestra del Padre. Y Él mismo, y aquí nos explica cuáles son los dones que nos ha dado. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar empleen con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es el punto aquí? Efesios 4, 7 y 6 es la aplicación del Salmo 68 para la iglesia. Porque aquí Pablo explica qué significa esos versículos del Salmo 68. Porque lo cita. Otra vez, versículo 8. Subió en lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Dice Pablo, ¿qué significa eso? Y Pablo te dice, bueno, que subió significa que primero descendió. Primero se encarnó, primero descendió a la tierra. Y sabemos lo que Cristo hizo. Vivió perfectamente, murió por nosotros, resucitó y ascendió, subió. Aquí Pablo está interpretando este pasaje, subió al cielo. ¿Y qué hizo cuando subió? Dio dones a los hombres. ¿Cuáles dones? Algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿Para qué? Y ya leímos los versículos. Para que la iglesia, como cuerpo, esté unido. Esa es la aplicación. Es lo que tenemos que entender entonces del salmo que estudiamos hoy. Estaba profetizando a Cristo, profetizando su ascensión y profetizando, primero, que iba a mandar su Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, mandar todos esos dones para su pueblo. Sabemos esto del Espíritu Santo porque en Efesios 4 dice, en el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ese es el don, el regalo más importante que Cristo nos mandó cuando ascendió. Mandó su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo mora en cada cristiano. Nos capacita para vivir por Él. Y nos da dones para usar como miembros del cuerpo para el bien de la iglesia. Entonces estábamos no simplemente que, Cristo ascendió, qué bueno. Cristo ascendió y nos ha dado dones. ¿Qué estás haciendo para usar tus dones en el cuerpo de Cristo? Porque por lo menos tienes el Espíritu Santo. Tienes el don, si eres cristiano. Entonces, tienes algo que ofrecer al cuerpo de Cristo. Y todos se confunden aquí. No me refiero a todos van a predicar. No todos van a enseñar. No todos son llamados a eso. De hecho, muy pocos son llamados a enseñar porque hay mayor condenación. Pero todos somos llamados a hacer algo en el cuerpo. Eres un dedo, entonces haz lo que hace un dedo. Eres lo que sea. Porque por eso Cristo ascendió, para poder mandar su Espíritu y dar dones a nosotros, su pueblo. Entonces necesitamos recordar eso. Necesitamos recordar la razón por la cual todavía estamos aquí en esta tierra y la razón por la cual Él está en el cielo. Tenemos poder, tenemos victoria y tenemos la capacidad para servirle conforme a su voluntad. Nosotros somos salvos, si somos salvos, estamos en una batalla muy fuerte. Ese salmo también nos ayuda a entender eso. Pero Cristo ya ha ganado la victoria. No es que va a ganar la victoria, ya la ha ganado. Y vamos a ver los resultados también en el futuro. Pero igual cada persona aquí tiene que preguntarse si es hijo de Dios o todavía es enemigo de Dios. Pero estamos muy fuertes, pues dice Dios, levántate para destruir a tus enemigos. Si eres enemigo de Dios, es imposible ganar. Él va a disaparte como el humo. Él da su voz y adiós. tu alma al infierno para siempre. No es que no, yo soy muy fuerte y voy a resistir. ¿Vas a resistir en contra de Dios? O dices, no, pero Dios ve que soy buena persona, por eso no lo va a hacer. Igual vemos que ese salmo es muy claro que no tiene nada que ver con nosotros. Israel no hizo nada. Israel no conquistó en su propia fuerza. Israel no salió de Egipto porque era un pueblo muy bueno. Solamente porque Dios decide salvar a algunos. Y si no has sido salvo, pide a Dios que te salve. Para que cuando Dios se levante, no te va a destruir, sino te va a hacer habitar en familia. Las únicas dos opciones, ¿verdad? Porque Dios sí se va a levantar, o para destruir, o para adoptar. O continúas como enemigo y no hay esperanza. O te sometes ante Dios y Él te recibe a su familia. Y vamos a poder disfrutar esas bendiciones de la victoria de nuestro Dios. Entonces que oremos como el salmista. Dios, levántate. Dios, esparce tus enemigos. Dios, ayúdanos como tu pueblo a recordar lo que has hecho y vivir en victoria en la luz de eso. Dios lo ha hecho. Y Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante Él todos los días se doblará. Que confiemos en ese Salvador, quien ascendió, quien dio dones a los hombres. Porque Dios sigue dándonos la victoria que necesitamos como su pueblo. Que la debemos y que lo confiemos en todo momento. Vamos a orar. Gracias te damos por tu poder, Señor, por la victoria que tú has ganado en tu Hijo Jesucristo sobre el enemigo, en la salvación de tu pueblo. Te pedimos, Señor, que tú sigas levantándote para salvar más, para destruir tus enemigos y para proteger y guiar a tu pueblo. Te pedimos, Señor, que vamos a meditar en lo que tú has hecho. En Israel, sí, pero también en nosotros mismos, en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Para tener esta confianza, para tener esta esperanza, Señor, de lo que haces y lo que harás. Porque tú mereces la alabanza, Señor. Vas a continuar dándonos la victoria a nuestros enemigos. Te pedimos, Señor, para cualquier persona aquí que todavía anda en su pecado en contra de ti, que todavía no está en familia, por eso se siente raro aquí en la iglesia, por eso se siente raro con otras personas a veces, porque todavía no está en familia, todavía está fuera, rebelándose en contra de ti. Te pedimos, Señor, que antes de que tu juicio venga sobre esta persona, que tú tengas misericordia para salvarle y rescatarle de sus pecados. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.